Buenos días, señoras y señores. Estamos en 2030, una vez más. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo te va, Edmundo?
Bien, bien, aquí estamos. Estamos escuchando los acordes, el principio. Sin presentar, sin decir quién es todavía la invitada, vamos a preguntarle qué estamos escuchando, a ver.
Malena Muyala en su último CD, Pena Mulata.
Y ya hay gente, seguramente hacemos apuestas y la pierdo porque la mayoría de la gente sabe quién habló.
Seguro que sí, ya le conocen la voz, ¿no?
Bueno, entonces vamos a comenzar con ella, a decir con quién estamos.
Bueno, estamos entonces con Beatriz Argimón.
Sí, tenemos además a quién.
Además está Margarita Perkovich y Nicky Johnson. Algunos con nombres me parece que son más conocidos que otros. Ajá. Tenemos además, por supuesto, a Alejandro Alem y a Fernando Marichal, que nos están acompañando acá. En silencio, pero nos están acompañando.
Muy bien, me cambió de nombre Alejandro Acle, no sé por qué.
Ay, perdón.
Pero no importa, no se ofende. Es el segundo apellido, seguramente.
Creo que a mí me perdona cualquier cosa, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Y las trajimos para hablar a Margarita de miniaturas.
De miniaturas, sí.
Nicky Johnson, usted sabe que pese a ese nombre, vino con un tamboril que lo tuvo que dejar en la puerta.
Vino con un tamboril abajo del brazo.
Ajá, le dijimos que lo dejara porque le molesta acá en el estudio.
Y por allá, me parece que tiene escondido el mate.
Una señora que viene además con gestos, otra señora que viene con gestos medios extraños, que creo que es del tipo de gimnasia que hace.
Sí, vos sabés que también se nos vino con cosas que ocupan mucho mi lugar, se nos vino con una pelota grande.
¿De qué?
De pilates, dicen que es.
Ah, mira, bueno. Estamos entonces con la idea de hablar de un tema que está en la polémica en estos tiempos, pero que nosotros queremos dar un enfoque un poco más global. ¿Cuál es?
Vamos a hablar de las cuotas.
De las cuotas de mujeres en la política.
Exactamente. Bien. Un tema que en estos momentos, como vos decías, está muy en boga.
Está muy en boga.
El asunto es ver a dónde llegamos.
Bien, si se llega a alguna parte, queremos saber a qué parte se llega. Díganos alguna cosa de las invitadas.
Arrancamos por Beatriz, ¿te parece?
Sí, sí.
Nació en Montevideo el 14 de agosto. Me voy a reservar el año. Tiene dos hijos, María Belén y Juan Santiago.
Ajá.
Se recibió de escribana pública y además realizó estudios en derechos humanos, derechos de menor y derechos de familia.
Sí, y usted sabe que es una de los pocos legisladores, vamos a decirlo así, de los pocos legisladores que estudia. Los temas los enfrenta estudiando.
Por suerte tenemos legisladores que todavía estudian. Además de estudiar, además de hacer pilates, le encanta el teatro. Se podría imaginar, Canalda, que a mí me cae muy bien.
Sí, sí, lo sé.
Y le gustan además las galerías de arte. Tendríamos que preguntarle después cuáles son los pintores que más le gustan.
Capaz que lo dice, ¿el pintor uruguayo que más le gusta o la pintora uruguaya?
La pintora, Marta Esconder, me gusta mucho.
Ya.
Uh-huh. Es una mujer política, sin lugar a dudas. Dicen que si no, sería muy buena en modas.
¿Diseñando modas o desfilando la pasarela?
Me parece que diseñando, ¿eh?
Bueno,
comenzó a militar en las filas del Partido Nacional en una época bastante complicada, en plena dictadura, en el 77, por lo que tengo entendido.
Uh-huh.
En agosto del 94 es nombrada directora del INAME, que sé que le generó muchas cosas. Uno aprende mucho con los jóvenes. Y algo para resaltar, fue electa por dos veces seguidas diputada para el Partido Nacional. Fue la primera mujer electa por dos veces consecutivas.
Ajá.
Después ahora trabaja en diferentes comisiones, siempre con una misma línea, ¿no? Derechos humanos, Comisión Especial de Población y Desarrollo, Comisión de Género y Equidad, Ciencia y Tecnología y Seguimiento Carcelario.
Bien, vamos a Margarita Perkovich.
Vamos a Margarita Perkovich. Nació en Montevideo un 21 de enero. Tiene dos hijas, Jimena y Florencia, y un nieto, Tao. Asistió a la Facultad de Bellas Artes y trabajó pintando miniaturas.
¿En Bellas Artes? ¿Y la dejaban existir en Bellas Artes?
No, Bellas, sí, ¿cómo no?
No era en Bellas Artes que pintaba las miniaturas. Empecé muy jovencita pintando miniaturas de porcelana. Pero no, en Bellas Artes me enseñaba Alfredo Randoné a hacer muros, a calcular las luces, la temperatura de los colores.
¿Resistió a Randoné?
Resistí a Randoné a pesar de que yo, que era secretaria ejecutiva, me iba de tacos y de minifalda a Bellas Artes después de trabajar. Y resistí a todos los anarcos que me decían que era una pequeña burguesa.
O sea, ¿asumió su condición o simplemente eso era un disfraz, los tacos altos?
No, yo siempre me vestí con tacos altos y con minifalda como correspondía a los 60, y si usando tacos altos ya no minifalda.
Me parece magnífico, pero no me imagino esa convivencia.
Ah, pero fue bueno, muy
conociendo aquellas artes.
Tengo fotos.
Que lo prueba. Bueno.
Es fanática del cine. Sí, sobre todo del buen cine, ¿no? Estamos hablando.
¿Qué es el buen cine? La mejor película de los últimos tiempos, rápido.
Rápido. Difícil, ¿eh? Para una cinéfila es difícil decir la mejor película de los últimos
tiempos. Bueno, entonces nómbreme un director que en su carrera le guste.
Especialmente me gusta mucho los italianos, siempre me gustaron, más que otros.
Bien. ¿Los italianos de qué tipo?
Y los italianos de la época de Torrescola, esa época me encantaba.
Nos habíamos amado tanto, también le gustó.
Sí, por ejemplo. Pero por supuesto, directores muchos y muy buenos, ¿no?
¿También?
Me encanta, por ejemplo, de los modernos y más jóvenes, Linklater.
También comparte la frase que se dice en la película, nos habíamos amado tanto, queríamos cambiar el mundo y el mundo nos cambió a nosotros.
Por eso me encantan los italianos, porque tenemos una historia común.
Adelante.
Le gusta además armar puzzles y hace palabras cruzadas.
Sí, claro, si se dedica a la política tiene que gustarle los puzzles, porque la política tiene mucho de eso, de armar rompecabezas complicados.
Es una buena forma además de practicar, ¿no? Estudió filosofía, políticas de gestión y planificación estratégicas, modernización de grupos y desarrollo local. Además, se especializó en políticas públicas con perspectivas de género.
Muy bien.
Se preparó como educadora popular y coordinadora de grupos. Al día de hoy es senadora en este periodo. Participó en la fundación del Frente Amplio, de la IDI, a la salida de la dictadura, y en la creación del Plenario de Mujeres Uruguayas.
¿Eso de coordinación de grupos le sirve para su gestión, Margarita?
Sí. La formación en trabajo con grupos es muy importante para trabajar con las distintas personalidades, los distintos enfoques y generar ambientes propicios para una discusión y un debate profundo y consensuado en lo posible.
¿Coordina la bancada usted?
Sí, en este momento sí, este año me toca coordinar a los senadores.
Dios mío, toda la habilidad puesta al servicio de eso seguramente. ¿Quién más está acá?
Tenemos acá además a Nicky Johnson. Así como decíamos, le encantan los tambores, ya que forma parte de La Melaza, el grupo del ubolo femenino. Toma mate. Y no sería extraño si dijéramos que fuera uruguaya, pero no es uruguaya, es británica. Y está radicada aquí desde 1999. Tiene un hijo y una hija. ¿Me contás los nombres?
Iñaki y Micaela.
Mira. Es doctora en Ciencias Políticas y magíster en Estudios Latinoamericanos, otorgados por la Universidad de Londres. Su tesis fue sobre la participación política de la mujer en Uruguay. Es docente, investigadora y coordinadora del área política y género del Departamento de Ciencias Políticas. Desde 1995 trabaja sobre temas de género, ciudadanía, representación, democracia y desarrollo relacionados a la política institucional y al movimiento de las mujeres feministas. Realizó además varias publicaciones al respecto de género y política, tanto en español como en inglés. Dicen que Montevideo es una de las ciudades que más le gusta.
Sí, por eso habrá elegido, ¿no, Niki?
Sí, por supuesto.
Bien, nos hemos pasado del tiempo, así que nos vamos al corte. Volvemos enseguida con 2030@espectador.com.uy para que ustedes se comuniquen.
Prolonga, conquista, frisonga la noche de abril. ¿Cómo Magdalena nunca sonríe. Dicen que Magdalena siempre está triste.
Bueno, Magdalena estará triste y no se sonríe, pero quien no es así es Beatriz Argimont. ¿Qué tema eligió Beatriz?
En realidad, los dos temas son temas que quiero mucho, porque además, bueno, soy admiradora de ambos cantautores, de Malena Muyala, que fue con quien empezaron ustedes el programa y que para mí el último CD es una de sus mejores realizaciones. Y en el caso de Pablo Estramín, al que lamentablemente perdimos hace ya casi un año, esta canción, brevemente les cuento la historia. Yo salía de la catedral con mi hija y él entraba a cantarle a un futbolista fallecido a una misa. Y ahí en la puerta, que estábamos conversando, le digo, tú tendrías que hacer una canción para los niños víctimas de violencia. Bueno, estábamos un poco conversando ese tema y se acerca una niña a pedir una moneda y cuando le pregunto cómo se llama me dice que se llama Magdalena. A los meses Pablo formaba parte de un grupo de artistas que colaboraron con campañas en contra de la violencia doméstica y en la conferencia de prensa dice, bueno, yo quiero decirle a Beatriz que, bueno, lo que le prometí después de muchos meses se concreta y lo va a escuchar en un CD y es la canción de Magdalena, que además al poco tiempo de ser escuchada fue de las canciones de ese CD que más la gente siguió, ¿no? Y la verdad en tiempos donde nos encontramos con denuncias de violencia hacia los niños tan fuertes tiene lamentablemente muchísima vigencia.
Qué linda historia nos contó Beatriz Argimont. Estamos con Beatriz Argimont, con Margarita Perkovich y con Nikki Johnson. Hablando de la mujer y la cuota de la presencia femenina en la política. Empezamos Alejandro Acle con el informe.
Muy bien, Edmundo. Bueno, como todos sabemos, durante muchos años, mujeres y política fueron dos términos casi excluyentes, donde empezaba el mundo de la política, terminaba la participación de la mujer. Esta realidad parece estar cambiando poco a poco. El mundo ya comenzó el proceso de inclusión de las mujeres en la vida política y Uruguay empieza tímidamente, quizá, a dar sus primeros pasos en ese sentido. Dentro de la lista de representantes titulares en el Parlamento, Uruguay posee 15 mujeres en un total de 130 miembros. La cifra parece bastante baja, a juzgar por la opinión pública, ya que la encuesta realizada a fines del 2007 por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República arrojó los siguientes resultados. El 59,8% de los uruguayos considera que debería haber más mujeres en el Parlamento. El 74,4% piensa que sería deseable que los partidos incluyeran a mujeres en sus fórmulas presidenciales. Esto nos muestra que el tema del género es un dato que se debe tomar en cuenta y debatir ampliamente. Además, esta encuesta aporta otro dato interesante. Solo el 14% opina que el sexo es irrelevante a la hora de desempeñar un cargo público. La mayoría cree que las mujeres se preocupan más que los hombres por temas que tienen que ver con la economía del cuidado, como los derechos de la niñez, la salud y la educación. O sea que el sexo estaría aportando elementos positivos a la agenda política. Con respecto a la aplicación de las cuotas por género, la llamada acción afirmativa o discriminación positiva, este último es una expresión poco feliz. A mí no me gusta eso de discriminación, aunque sea positiva, pero bueno. La mitad de los encuestados se proclamó a favor de las mismas y solo un 16% se manifestó en contra. El resto dijo no tener una opinión formada. O sea que de las personas que tienen opinión formada sobre el tema, el 76% está a favor de la cuotificación por género. Dando un vistazo a este tema en el mundo, observamos que los países con mayor representación de mujeres en su parlamento son Ruanda, Suecia, Cuba, Finlandia y Argentina. Uruguay se encuentra en el lugar 92, según el último informe de la Unión Interparlamentaria. De los 15 países con mayor representación femenina, solo 3 no utilizan ningún tipo de cuotas. Según datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, en total son 97 los países que utilizan cuotas para alguno de sus niveles de representación. En Latinoamérica, 11 de los 19 países que la conforman poseen cuotas de género establecidas legalmente. En cuanto a la efectividad de las cuotas, en Latinoamérica los países que poseen el sistema de cuotificación han aumentado en un 9% la presencia femenina del Parlamento. Ahora, si bien las cuotas son el método de acción afirmativa más eficaz, dependen de otros factores para que puedan incidir en toda su capacidad. Por ejemplo, en circunscripciones territoriales pequeñas, Las cuotas pierden efectividad porque los partidos ganan pocas bancas y en general los primeros puestos se reservan para los hombres. Justamente para impedir esto, algunas leyes, como uno de los proyectos que se encuentran actualmente en el Senado, especifican que de cada 3 personas en la lista, una debe ser del otro sexo.
No, bueno, están condenadas al tercer puesto,
seguro. Es probable. Bueno, pero volviendo al principio, antes de discutir si las cuotas sirven o no y entrar en detalles, se nos plantean interrogantes más de fondo. Que haya más mujeres en cargos políticos, ¿asegura que las mujeres estarán mejor representadas? ¿Es necesario que alguien sea de mi mismo sexo, o raza, o orientación sexual, o cuadro de fútbol, para representarme mejor? ¿Las cuotas no son injustas con los que no están beneficiados por ella? ¿Vale la pena o no correr el riesgo de que gente quizá más capacitada quede fuera de los puestos de decisión? Estas y otras interrogantes son las que iremos tratando de ir develando a lo largo de...
Usted empezó con un tono un poquito provocador, me parece.
Quizás un poquito, pero no está mal.
Muy bien, recordemos con quién estamos.
Estamos con Beatriz Argimón, Margarita Perkovich y Nikki Johnson.
Y vamos a abrir el fuego no con este tema de las cuotas, sino con otro tema, y es si la mujer en Uruguay es discriminada en muchos aspectos o no. ¿Con quién empezamos? Con Nikki Johnson. ¿Qué respondería usted? ¿Sí o no?
Sí, y están los datos que lo comprobaban efectivamente, ¿no? Está discriminado en distintos ámbitos, además. Está discriminado en el ámbito político porque no llega, no puede ejercer efectivamente su derecho a ser elegible, que está consagrado en la Constitución, pero sabemos muy bien que en otros ámbitos, ya mencionó Beatriz el tema de la violencia doméstica, donde la mayoría de las víctimas son mujeres o niños y niñas. Pero también en el ámbito laboral, las mujeres, hay una brecha salarial de género muy importante. Las mujeres creo que perciben un 60% del salario que perciben los hombres para el mismo trabajo. Hay datos que podemos seguir dando para mostrar esto. Yo creo que el tema acá, cómo se relaciona esto con la política, me parece que una de las cosas que usted mencionó, el tema de las capacidades, ¿no? Una de las cosas que, uno de los ámbitos en los cuales las mujeres han abierto camino y están teniendo un desempeño mayor o mejor a sus pares varones, por ejemplo, es el ámbito educativo. Las mujeres son más educadas, tienen una educación formal mayor, de mayor nivel que los hombres.
Es más, están copando la universidad.
Están copando, no sé si copando, pero se ha dado una vuelta.
Lo dije para crear un poco de temor. Sí, la población femenina es enorme en la universidad.
Yo creo que no planteemos, por favor, esto en términos militares o de conflicto, de guerra, porque no es una guerra. No es que las mujeres quieran echar a los hombres de su lugar, sino que quieren ocupar, ¿no?, con todo el derecho que tienen de hacerlo, los lugares que les pertenecen.
Han llegado en estos últimos años, han llegado las mujeres a algunos lugares que era un poco impensable hace 20 años, a decanatos, por ejemplo, a roles importantes.
La tasa de matrícula y de egreso de la universidad ya es femenina, ¿no? Mayoritariamente femenina, pero si vemos, por ejemplo, la composición de los grados 5 en la universidad son mayoritariamente masculinos todavía. Sí, hay en términos de ocupar los cargos dentro de la universidad, también todavía hay trabajo, un proceso para hacer ahí. Sí.
Entonces es más heroico todavía las mujeres que llegaron a los decanatos. Las mujeres que llegaron a los decanatos fue un esfuerzo heroico.
Fue un esfuerzo como hicieron las mujeres que tenemos presentes acá, que llegaron a sus lugares en la política a pesar de todo, ¿no? A pesar de todos los obstáculos en su contra. La llegada a ellas no es para mí evidencia que se puede, que no haya obstáculos, sino es evidencia de la persistencia personal de ellas de insistir a pesar de los obstáculos que existen.
Margarita Perkovich, la misma pregunta, dejando de lado todavía el tema político partidario. ¿Usted observa discriminaciones, además de las que plantea Nikki?
En el Uruguay sí, claro, en todo el mundo. Ahí hay un problema cultural que hace, por ejemplo, que en la presentación se dijera que la política uruguaya ha sido excluyente de las mujeres. Yo creo que en el Uruguay justamente es una excepción de partidos políticos que los tiene, obviamente casi fundacionales de la nación, en donde las mujeres siempre estuvieron involucradas, pero fueron invisibles en un segundo plano. Entonces, ahí hay un tema de visibilidad, de la aporte que puede hacer una reflexión política, un cerebro femenino igual que uno masculino, que es cultural. Y eso tiene una cantidad de derivaciones que también resultan invisibles, y entonces la entrega o la producción de servicios, por ejemplo, del Estado, que tiene que ejecutar políticas públicas para los ciudadanos y las ciudadanas, pero que tendría que contemplar las diferencias, porque son distintos y porque, por lo tanto, deben darse esos servicios de forma distinta. Al no darse esas diferencias, ahí se produce una discriminación cultural que tiene resultados. Por ejemplo, la brecha que decía Nikki, o una mayor desocupación femenina, a pesar de que sean más educadas las mujeres.
¿Vio, Acle? Llegamos al feminismo de compensación, como se usaba decir hace 100 años. Tenemos que ir al corte medio de apuro. 095-000-810 para los mensajes de texto. Y
2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy, los mensajes.
Estamos con
Margarita Perkovich, Beatriz Argimón y Nikki Johnson.
Volvemos.
Qué pena, la vida me mata. Gracias por estar con nosotros, gracias.
Latidos nuevos, viejos latidos, bate tambor, tu corazón brota en el cielo, brota en el aire, brota en el suelo, tu corazón.
Señoras, señores, estamos en 2030, estamos con Fernando Marichal, con Micaela Clavel, con Alejandro Acle, nuevos colaboradores de 2030, y estamos, Alejandro, ¿con quién aquí en la mesa?
Estamos con Margarita Perkovich, Nikki Johnson y Beatriz Argimón.
Y Margarita Perkovich nos eligió una compañía musical, ¿qué?
Tao, de Tunda Prada. Micaela me preguntaba cuando me llamaba hoy de mañana cuál era el último libro que había leído, y es uno que lo recomiendo, excelente, un estudio sobre el tema de la, se llama Paternidad y Exclusiones, el rol del hombre con relación a la paternidad, es bien interesante. Esta canción hecha del padre al hijo cuando todavía estaba en el vientre de la madre, creo que me parece que ejemplifica la importancia del apego de los hombres también con sus hijos desde el momento que están también terminándose de hacer en el horno esos hijos, y el acompañamiento en el parto es algo por lo que las mujeres hemos peleado mucho, hemos impulsado como leyes, porque nos parece que agrega un plus al estímulo de los niños, que lo hacemos automáticamente las mujeres, porque están en nuestro cuerpo esos niños, pero el apego con los padres nos parece especialmente importante, y por eso nosotras hemos luchado para que una cantidad de leyes tengan ese norte, el reforzamiento de la paternidad también responsable.
Bien, está haciendo conducta con los padres y con los hombres también, ¿vio? Se dio cuenta. Argimón, estábamos viéndola, antes de meternos en el tema de la cuota política, ¿en qué otros órdenes de la vida en Uruguay la mujer puede sentirse marginada?
La mayor parte del mercado informal de trabajo lo constituimos mujeres. Y el porcentaje más alto en Uruguay, como en los países de América Latina, lamentablemente, la pobreza tiene cara de mujer y de niño. Por lo que, evidentemente, hablando de oportunidades, hablando de accesos a lugares donde uno puede ejercer los derechos, ahí se nota claramente la discriminación. Entonces, cuando a veces se nos consulta por qué, además de participar en los distintos temas parlamentarios, las mujeres políticas todas juntas, hemos impulsado una agenda negociada de estos temas, es porque precisamente cuando nosotros hablamos de que estamos trabajando para eliminar toda forma de discriminación, lo hacemos amparado, como decía Nikki, en datos que muchas veces en la agenda política no tienen el peso que debieran tener frente a estas discriminaciones tan notorias, porque formar parte de una sociedad donde en un mismo cargo un hombre y una mujer en cargos jerárquicos pueden llegar a tener una diferencia salarial de hasta un 45%, es tener notoriamente casos de discriminación. Pero cuando se observa además que en el mercado informal de trabajo más de la mitad del porcentaje lo ocupan las mujeres, mujeres que tienen un nivel cultural además notoriamente superior a los hombres, bueno, evidentemente estamos teniendo desfasajes muy importantes que dicen, además del tema de la discriminación, a temas que en democracia debemos observar.
Ahora, pues usted dice muy bien, el rostro de la pobreza en Uruguay es infantil y también es femenino. Uh-huh. Sin embargo, una cosa que se puede constatar, en las cárceles hay proporcionalmente muchas menos mujeres, están discriminadas también, hay muchas menos mujeres que hombres. ¿La naturaleza de la mujer es menos violenta?
En realidad eso ha sido histórico, ¿verdad? La mujer históricamente es la componedora.
Componedora. ¿Es una característica de la mujer esa, a ver las caras?
Yo lo que creo, a mí me ha encantado siempre estudiar algunas cosas desde el punto de vista más científico. Soy convencida que debemos tener hasta componentes químicos que hacen a la forma en que nosotros reaccionamos frente a las cosas. Ese es un componente biofísico que creo que tenemos las mujeres, y los hombres tienen otros estímulos que los hacen más agresivos. Pero además, culturalmente, no tenemos más remedio, porque como se nos ha adjudicado ese rol de género en el cual nos tenemos que encargar de lo doméstico, del cuidado, del clan, de las crías, etcétera, ahí se desarrolla una tarea de responsabilidad de cuidado, lo que son los cuidados, que son los que se nos han adjudicado, es un término sociológico.
Responsabilidad social en el cuidado, cierto ánimo componedor, ¿acepta eso, Nikki?
Yo creo que el
tiene cara de mujer combativa, le claro, ¿no?
Yo creo que el debate sobre lo que es esencialmente masculino y femenino es un debate abierto. Yo creo que inciden en nuestros comportamientos sociales tanto lo natural como lo cultural, ¿no? Las cosas que tenemos inherentemente como personas, hombres o mujeres, como yo creo que no tiene mucho sentido enfrascarnos en un debate de si los hombres son naturalmente violentos. Creo que deberíamos volcar esas energías a deliberar qué son los valores que quisiéramos promover en esta sociedad, y si las características, los comportamientos que no queremos promover se dan mayoritariamente en ciertos sectores y no en otros, ver por qué y cómo se puede revertir, y no decir, bueno, esto es un tema de genes y no se puede cambiar. Yo creo que las cosas, los comportamientos no sean cambiables, ¿no? Apelando a una naturaleza esencial, me parece que en una cultura, en una sociedad humana, es muy poco, constructivo, ¿no?
Era previsible que Nikki dijera eso, ¿por qué? Porque con 50 señoras y señoritas se metió en un ambiente muy varonil, se metió a tocar tamboril, y creo que utilizan a los hombres para bailar, nomás, tengo la impresión.
No, tenemos una cuota en la melaza, permitimos a los hombres tocar el último domingo del mes.
Muy bien. Ah,
sí, no queremos. Hasta en las compas.
Sí, fue que en una sesión, además, que llegamos después de todo un proceso de deliberación, ¿no? Y de votación, que íbamos a hacer.
Están con planteos claramente feministas las tres. Sin embargo, no es el feminismo aquel de hace 15, 20 años, un poco exagerado, por decirlo de alguna manera, que creaba muchas resistencias en sus planteos. Las tres tienen una actividad pública grande y, sin embargo, no generan los sentimientos que en algún momento se generaron. Ah, ahí están las locas feministas. Estas señoras no traen
no
la cabeza
eso.
No sé, los pobres muchachos
no
que bailan en la melaza.
No crean,
pregúnteles a él.
A los muchachos de la melaza ni las pregunto.
En el Parlamento de repente.
Sí, hay sí. algunos indicios de investigación que uno cuando los lee siente que nuestros compañeros dirigentes políticos se sienten amenazados por nosotros.
Sí, claramente.
Eso es lo curioso.
Sí, ¿no? Claramente. No, los dirigentes de primera línea creo que no.
Sí,
pero
de primera línea.
Por lo que yo conozco, en los dirigentes de primera línea hay como una visión del problema razonable. Donde se nota temor cuando uno baja algunos escalones.
Claro, porque son los niveles que están directamente amenazados, claro, en el sentido de que, sí, es verdad, si entran más mujeres, se van a tener que ir hombres. Y no son los líderes del sector, los cabezas de lista, que van a tener que abandonar su lugar. Son los que están, vienen en tercer, cuarto lugar, que no, el tercer lugar, si vamos por lo mínimo, ¿no? Que sí, son directamente implicados.
Antes de hacer este programa nos asesoramos y preguntamos a muchos dirigentes políticos, varones, qué opinaban del tema, con sinceridad y no sin necesidad de nombrarlos, digamos. Y la verdad que el ambiente de los dirigentes de primera línea es como que entienden claramente el tema, se dan cuenta que es ridícula la situación, aunque tienen dudas de la viabilidad de las soluciones. Pero estábamos en un tema previo, que era en qué otros aspectos la mujer se podía sentir discriminada, y nos llevaba eso a otro tema, es si hay características de la mujer, propiamente de mujer, que la hace diferente dentro del género humano. Por allí, a lo que se llega me parece en común, que si tiene más capacidad componedora, que si tiene una visión más sensible para algunos temas sociales, viene por el lado no tanto genético, sino del rol social que ha cumplido la mujer.
Como primero, en todo lo humano, lo cultural pesa más que lo, sí, que lo biológico.
Que lo genético, que lo biológico. Bueno, es un primer gran avance para irnos de este bloque 2030@espectador.com.uy
y 095-000-810 para los SMS.
Y para que dé la opinión a la gente, diga que esto está bien, que esto está mal, que esta señora es tal cosa, esta señora es tal otra. Puede decir lo que quiera.
Exactamente.
Al corte.
¿A dónde irá la vida misma disfrazada de cuerpito? Toda ella festejando el rey. Llego a casa embrutecido, hace días siento que no doy más.
Señoras y señores, estamos en 2030 hablando del rol de la mujer en la política y de las cuotas que se vienen o que no se vienen. Margarita Perkovich, ¿qué tema estamos escuchando?
Estamos escuchando La Azotea de Fernando Cabrera, un tema que me gusta especialmente porque me hace acordar cuando yo vivía en el Prado. Él también vivía en el Prado, no nos conocíamos. Y expresa, bueno, ese cansancio cuando uno viene de trabajar y se va a la azotea, y me acuerdo de mi azotea en el Prado y ver las copas de las araucarias, y él dice, describe la ropa colgada en la azotea, con frases, esas frases poéticas que utiliza Cabrera, que son una maravilla, que tienen, creo que tienen una gran sensibilidad que nos toca mucho a las mujeres.
Micaela Clavel, que forma parte de la cuota femenina en 2030, porque nos pusimos cuota también en 2030, se acercó en un corte, entró al estudio y me dijo con una cara entre prepotencia y sorna, me dijo, está demostrado que las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo.
Hay pruebas científicas.
Dijo, hay pruebas científicas. ¿Es cierto eso, Margarita, o es
sí,
un mito?
Sí. Yo recuerdo que en la dictadura, que me dedicaba a leer y a estudiar, estudié mucho el cerebro, y una de las cosas más interesantes que aprendí fue que las mujeres desarrollan un lóbulo cerebral y los hombres desarrollan más otro, y la parte del cerebro que desarrollamos las mujeres nos permite eso, tener la atención dispersa, diversificada, y poder atender varias cosas a la vez. En cambio, el hombre se concentra más en las cosas, tiene más manejo de lo espacial, pero es bien interesante eso, porque la verdad es que nos ayuda en el desarrollo de una cantidad de cosas que nosotros hacemos simultáneamente a la vez, que son motivo a veces de cachadas, de dibujos sobre lo que todo.
Niki, ¿usted opina lo mismo?
Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero quisiera señalar que también, ¿no? Margarita dice, desarrollamos. No es que sea una característica innata, ¿no? Es que, ¿no? El proceso nuestro, cómo nos formamos, las cosas que, no, cómo nos socializan, también tiene una incidencia en lo biofísico, ¿no?
Bueno,
es interesante.
Entonces no cambiemos eso, porque nos hace falta muchas personas que pueden atender varios problemas.
Bueno, pero capaz que los hombres deberían desarrollar también esa capacidad.
Está bien, eso sería lo mejor. ¿Arjimón ha notado ese tipo de diferencias?
Yo como todos los días. Y no saben, en el Parlamento, yo no conozco a un solo compañero dirigente político que, estando en comisión, lo llame por teléfono un hijo a ver qué come, ni si puede salir a hablar por con la maestra, o a mí me ha pasado varias veces. Eso no pasa, y bueno, y uno ha aprendido, como decían mis compañeras, a distribuirse, a estar en más de un tema al mismo tiempo, a compaginar lo doméstico con la vida profesional. Y bueno, la verdad, lo hacemos con total naturalidad, sin lugar a dudas, porque forma parte también de esa carga cultural que históricamente hemos ido asumiendo las mujeres.
Preguntando... No, usted me está indicando, Alejandro, que tenemos un audio medio provocador para escuchar. ¿Que salió de qué programa?
Salió de un programa de acá, de Radio El Espectador.
De En Perspectiva, en la primera mañana. En Perspectiva,
una entrevista que le hicieron a Lucía Topolansky, donde hablaba un poco del tema de la cuotificación por género.
¿Vamos a escucharla?
Pero nosotros con esto no llevamos a la mujer más excluida, no la llevamos al Parlamento ni por las tapas. A esa mujer más excluida que existe en el Uruguay, y a mí me preocupa en primer término, la sacamos de su exclusión por otro camino que después le va a facilitar, si es que tiene vocación política, el acceso al Parlamento.
Bueno, marcando lo que son las prioridades para ella, ¿no?
Pero son también las mismas prioridades para nosotros. Esto lo hemos discutido, por lo menos yo personalmente, muchas veces con Lucía, porque hay un error, es pensar que en un mundo político masculino, donde se definen las prioridades de las políticas públicas, del reparto presupuestal para las prioridades que se van a definir a nivel de gobierno, si en el mundo de esas decisiones solamente de una mirada masculina, a esas mujeres excluidas no se las ve. Entonces, ¿por qué las mujeres tenemos una agenda, por lo menos desde la salida de la transición democrática, en donde justamente pensando en las mujeres esas, las mujeres uruguayas excluidas, las más pobres, las que reproducen la pobreza en este país, nosotras hemos ido pensando cuáles son los programas, cuáles son las leyes, cuáles son las medidas que hay que tomar, económicas, políticas, sociales y culturales, en un programa de gobierno, para ir evitando la reproducción de la pobreza por parte de las mujeres, la exclusión de las mujeres y de sus hijos y de las familias, esto de la brecha salarial que hablábamos antes. Esas son injusticias que después tienen consecuencias sobre un programa de gobierno que de repente puede ser ideal en el papel, y que cuando se va a aplicar, si no se miran esas trabas invisibles, que son culturales, por lo tanto, en la ejecución del Estado, los actores del Estado, se siguen reproduciendo, porque el Estado tiende a ser universal, homogéneo, y a no mirar esas diversidades. Y ahí es donde está el problema. Si somos varias, más, una masa crítica de mujeres en los ámbitos de decisión, miramos esas diversidades.
Yo no quería aportar una preguntita. Cuando escucho estos argumentos, a mí la duda que me viene es, ¿cuál es la línea que separa lo que serían los rasgos identitarios, por llamar de alguna forma, válidos de los no válidos para pedir, por ejemplo, un sistema de cuotificación? Me explico. Si dijéramos, la gente que vive en zonas pobres también se encuentra poco representada en los cargos políticos. La que vive en la zona de las afueras de Montevideo, por ejemplo. Si la gente de ahí pidiera lo mismo, ¿sería tan válido como lo de la mujer para tener otra visión a la hora de establecer políticas públicas?
A mí me encantaría que esto justamente lo contestara Nikki, que tiene una elaboración sobre el tema de la democracia, pero yo, como mujer política, creo que se llega a los ámbitos de decisión, es un mundo muy exclusivo, exclusivo para hombres y exclusivo para mujeres. No llegan los sectores no educados a los ámbitos de decisión política y de planificación estratégica de una política. Por lo tanto, lo que nosotros desde el punto de vista democrático es que queremos que la misma cantidad de población que tiene una mirada y vivencias diferentes, y que por lo tanto entiende a las poblaciones más excluidas, hombres o mujeres, en esas situaciones de discriminación económica y cultural, podamos aportar esa visión y visibilizar lo que generalmente es más difícil de visibilizar, en este caso las discriminaciones por sexo.
Pero incluso en algunos lugares, Alejandro, hay votación en distritos electorales barriales. O sea, los barrios de una ciudad grande eligen sus representantes. Acá, quizás, si hubiera elecciones así en algún momento, podría entrar sectores que hoy no están representados.
Claro, eso me refiero. Claro, o sea, ¿por qué el corte se hace en el sexo y no en otros variantes?
Porque el 52% de la población en este país lo constituimos mujeres. Claro. Y en ese universo habemos educadas, no educadas, pobres, no pobres. Esa es la gran diferencia, la gran primera línea divisoria, Blanca.
Quedó implícito algo en lo dicho anterior, que la política no es para gente pobre, me parece que no es.
No es para gente, pobre. Y hay que reconocerlo con valentía. No digo que seas pobre o no seas pobre, pero por lo menos hay que tener todo un proceso de educación, de participación, que educa, que implica un cierto privilegio.
No tiene apelación lengua, Margarita, pero comienza a ver, Nicky, ¿qué opina esto? Porque ante la pregunta de Alejandro, si hay tantos pobres, ¿por qué no hacemos una cuota para los pobres?
Mira, lo que se está discutiendo ahora acá es el tema de cómo entendemos la representación, ¿no? El concepto de la representación, ¿no? En las democracias liberales, la democracia representativa se construye sobre, básicamente sobre el concepto de la representación proporcional, la representación de la diversidad de ideas, ideas políticas, por eso se organizan y se compiten entre partidos políticos. Pero hay otras concepciones de la representación que tienen acepción en este mundo y que dentro del propio sistema electoral también existen otros conceptos. El concepto de la representación geográfica o territorial está ya integrado al sistema electoral uruguayo, porque la votación a la Cámara de Representantes es una votación por distritos electorales departamentales. Y allá ya se habilita una acción afirmativa, en el sentido de que para salir electo por el departamento de Flores precisas recibir un número mucho menor de votos que un diputado por Montevideo.
Va quedando claro cuáles son los problemas que tenemos que seguir debatiendo. Iba a decir, está quedando claro el problema, pero todavía no. Todavía no. Vamos al corte, enseguida volvemos. Alejandro, que la primera ministra de Cultura que yo recuerdo en este país fue una señora, Alba Roballo, que sabe cómo le decían en tono medio despreciativo a sus enemigos, la candombera. Acá tenemos una candombera inglesa. Tenemos a Nicky Johnson, candombera. ¿Qué nos está haciendo escuchar?
Esa es una grabación que se hizo el día mismo de las llamadas, mientras estábamos en nuestros preparativos. Y unas personas que vinieron a grabar, a hacer un video y a grabar, nos grabaron este tema que es el canto de la melaza.
A ver, muéstrame la palma de la mano. Tiene llagas y lastimaduras todavía. No es oficio de mujeres.
Es mi mano y hago con mi mano lo que yo quiera.
Caramba.
Muy bien.
Alejandro,
tenías razón que era combatida.
Estamos en minoría, vamos a portarnos bien. Beatriz Argimón, en los partidos políticos, si bien uno consultando a los dirigentes no nota resistencia al tema de la participación femenina, sin embargo en los partidos políticos existe una real resistencia a que la mujer ocupe algunos lugares que naturalmente han sido ocupados por los hombres, y si uno deja que la inercia de los sucesos prosiga, van a seguir siendo ocupados por los hombres, porque hay un mecanismo muy perverso que no se habla mucho de ello, porque a veces no se conoce la vida interna de los partidos, que es la cooptación. En general, los que dirigen, aunque se haga después en elecciones abiertas, en convenciones, etcétera, pero los que dirigen son los que tienen muchas veces en sus manos a quién promover. A veces a quién designar directamente, pero muchas veces a quién promover frente a los medios, frente a la opinión pública, mostrar sus capacidades. Y ahí hay una constatación que es bastante siniestra. Los hombres cooptan por hombres, salvo alguna muy rara excepción. Pero uno mira cifras en Uruguay de la participación de la mujer. Estaba hablando con una señora que está haciendo una investigación de las mujeres que han ocupado, de los cientos de intendentes que han habido, suplentes o titulares o lo que sea, de los cientos y cientos y cientos de intendentes en el país, solamente 14 mujeres llegaron a ocupar en algún momento una intendencia, cosa que parece que está hablando de otros mecanismos.
Todas suplentes y con lo que significa la mujer como administradora, ¿no?
Ajá. Beatriz, que me parece que tiene claro algunas cualidades específicas. La mujer fue la que lanzó la idea de que la mujer tiene una capacidad de composición un poco mayor, que puede atender.
A mí me gustaría decirte algo, porque me quedé con lo que tú hablabas de las internas de los partidos. Por eso a veces es tan difícil poder trasladar este tema a la opinión pública, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con las realidades que vivimos las mujeres y los hombres políticos en momentos específicos de la vida política. Pero me gusta ejemplificar quiénes mandan en los partidos políticos uruguayos. Vamos a hacer un rapidito repaso. Directorio del Partido Nacional, 15 miembros, 15 hombres. Comité Ejecutivo del Partido Colorado.
Perdón, pero ¿alguna secretaría tiene alguna mujer para adornar allí?
Las secretarias siempre, eternas secretarias. Partido Colorado, 15 miembros en su ejecutivo, una sola mujer. En Mesa Política del Frente Amplio, 27 componentes, 4 mujeres, 3 de ellas provienen electas de las bases y una sola va por su partido político. Entonces, si los organismos que conducen las colectividades políticas de este país, que son quienes proyectan la imagen de los actores políticos, quienes eligen los voceros para los temas, quienes planifican la actividad de los partidos, tienen la mirada,
los contenidos del programa,
los contenidos de los programas, bueno, proyectan siempre, está proyectado todo en masculino. Difícilmente la población, cuando tiene que elegir, vaya a elegir mujeres porque no nos ve. Porque precisamente quienes proyectan imágenes políticas son básicamente las cúpulas de los partidos políticos.
Hay muchas mujeres haciendo política, pero son invisibles, decía Margarita Percovich.
Históricamente, Margarita decía algo que nosotras, en realidad, en los últimos tiempos ha sido como un desafío permanente, mostrar también adentro de nuestras colectividades políticas que la construcción de este país, de esta nación, también la hicimos hombres y mujeres. Desde quienes pelearon con Artigas, donde también había mujeres, porque no solo cuidábamos los enfermos y curábamos las heridas de los soldados, activamente participaban en las luchas, hasta las lanceras de Aparicio Saravia, hasta las mujeres que pelearon por el sufragio femenino. Bueno, hubieron movimientos de mujeres en todos los partidos políticos. Sin embargo, ¿dónde está el problema? Bueno, el acceso real al manejo del poder. Y al manejo de poder político en general, que define las políticas de un país y que deja afuera el 52% de la mirada de un país, como también quien define la vida interna de los partidos políticos. Entonces, obviamente, yo no sé, los líderes partidarios están viendo esto como un problema, pero si no lo ven, realmente es algo tan notorio que la población nos está diciendo en sendas investigaciones que sí lo está viendo, y lamentablemente tú decías, yo veo que los dirigentes políticos ven esto como un problema, yo no lo veo tanto, porque si no, en manos de ellos está solucionarlo, y no le veo la voluntad política real en un mundo que avanza en términos de paridad, no de cupos, sino de paridad, y basta ver los ejemplos más modernos y de las sociedades más modernas, que aquí se discute un tema mínimo de proporción que asegura un impulso, porque no garantiza ni siquiera la proporción de representación que las mujeres tenemos en la sociedad. Entonces digo, todos sabemos cuando hay voluntad política que las cosas se consiguen.
Hay argumentos que se caen de su peso por tontos. Por ejemplo, en mi opinión, se dice, si tenemos que poner mujeres en las listas obligadamente, etcétera, no garantizamos que no se nos cuele la mediocridad.
Miremos el tema político uruguayo.
¿Dónde está? ¿Cuáles son los medios?
Ni siquiera les pido que rebatan esto. Lo pongo como argumento extremadamente ridículo. porque desde el punto de vista
bueno,
que se
habla...
Bueno,
pero está bien que usted lo vea como ridículo, pero lamentablemente hay muchos que no lo ven como ridículo. Bueno. Y eso, me parece que en ese sentido
Miki,
habría...
Resérvese para los argumentos en serio, que se lo voy a dar. Este es un argumento que me parece que cae de su peso porque no se está hablando incluso desde un nivel parlamentario que, uff, hay que sacarse el sombrero. No, Dios mío, no. Se está hablando de un nivel que ya de por sí no es muy elevado. Y utilizar este argumento es por lo menos una tontería. Yo creo que eso está de lado. No se apuesta a la mediocridad. No se teme tanto a la mediocridad porque, bueno, es lo que es. Pero hay argumentos mucho más elaborados, me parece, más sutiles. Por ejemplo, yo conozco a alguien que ha ido evolucionando en sus opiniones y que dice, bueno, es ofensivo para la mujer, porque es ponerla en la misma categoría de minusválidos, de dificultades para hacer las cosas, cuando la mujer tiene disposición, voluntad, ganas, inteligencia y las capacidades normales, no precisa cuotas, se hace lugar. Ese argumento yo creo que es más entendible.
Pero minusválidas nos trataron hasta ahora.
Claro, pero no es minusválidas, son discriminadas, hay una diferencia, no es que no tengan las capacidades y por eso hay que ponerles un lugar porque no llegan solas. Es, perdóname, pero es el mismo argumento que el anterior. Es decir, eso, y las mujeres tienen la capacidad, que es una cosa que es denigrante porque es un regalo, regalarles algo que tienen que ganarse el lugar. Es decir, no están ahora porque no pudieron ganarse el lugar, porque no tienen las capacidades. Esa es la secuencia lógica de ese argumento, es el mismo, es decir, no tienen los méritos suficientes y por eso no han llegado a ocupar esos lugares. No, lo que nosotros decimos, no han llegado a ocupar esos lugares porque han sido discriminadas, porque hay dinámicas muchas veces ocultas, como bien usted lo dijo ahora, dentro a la interna de los partidos políticos, donde los procedimientos de selección de las candidaturas no son formales, no son transparentes, no son democráticos, no son explícitos y son controlados, pensados por y para hombres. Entonces, dentro de ese mundo, las mujeres no compiten en igualdad de condiciones y por eso no llegan.
Pero ¿no creen que para combatir esto se puede apostar de repente más por el lado de la educación y no vamos a decir represión porque sería una exageración, pero de estas medidas más duras
y tan obligatorias? Pero hace 20 años, desde la primera, se presentó el primer proyecto de ley de cuotas, hace 20 años que los dirigentes políticos lamentan el estado de la situación, ¿qué medidas han tomado para formar a sus mujeres para que realmente tengan las capacidades necesarias para ocupar? Ninguna. Las que se han ido formando, sobreformando, son las propias mujeres.
Donde hubo, sí, o quizá una innovación espectacular en la política uruguaya, fue a nivel de la presidencia del Ejecutivo, que ha designado...
Sí.
Grupo de mujeres.
En este gobierno.
Qué sorprende para lo que es la conservadora realidad uruguaya. Pero estamos en el corte, ¿no?
Estamos en el corte.
Volvemos enseguida. Señoras y señores, pasa volando este tiempo de los domingos de 2030 con este tema que tiene aspectos bastante llamativos
discutidos.
Y discutidos. Y además que trajimos una señora que, bueno, me gusta.
Sí, es de armas tomar.
Es de armas tomar. Estamos con Micaela Clavel, con Fernando Marichal, con Alejandro Acle, el nuevo equipo de trabajo para 2030 Radial. ¿Y con qué invitados, Alejandro?
Estamos con Margarita Perkovich, Nicky Johnson y Beatriz Argimón.
Bien, estamos quemando los últimos cartuchos. ¿Por qué es necesario o por qué es conveniente, según nuestros panelistas, el poner una cuota y qué características tendría que tener esa cuota para que sea viable para que pueda salir a corto plazo este tema. Antes, una observación, pero contéstela muy rápidamente. Yo he escuchado que alguna gente dice, bueno, la política es una vocación. La mujer no siente esa vocación por el poder, por disputar porciones de poder. Y hay oficios y cosas que las mujeres no sienten vocación. Por ejemplo, en la medicina, la mayoría en este momento en la facultad es abrumadoramente femenina. Y sin embargo, en algunos aspectos de la medicina, los cirujanos siguen siendo hombres. Y es un problema de vocación. Eso me han dicho. ¿Es así?
No. Yo creo que ese es un círculo tan masculino y patriarcal y machista como es la política. Son círculos de poder, con mucho poder, con mucho ascendiente cultural sobre la población, que además en este caso, en el caso de los cirujanos, obviamente por ser pocos y establecer cupos, también tienen las más altas remuneraciones en general, y eso se construye entre los hombres, igual que en la política, como decían recién Beatriz y Nicky, hay una cuestión de relación y de confianzas que se negocian, y eso las mujeres políticas lo vivimos permanentemente entre hombres mayores, con hombres más jóvenes, pero siempre hay más confianza. La mujer, como que hay un muro en el cual no hay tanta confianza de que se esté en esa negociación que se construye para las lealtades, digamos.
Nikki, ¿qué tema estamos escuchando?
Estábamos escuchando Four Women, Cuatro Mujeres, de Nina Simone, que es una cantante a la cual admiro mucho, además de gustarme muchísimo su voz, me parece impresionante, pero además el contenido de su letra era una luchadora por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, y además también dentro de esa lucha también defendió muchísimo los derechos de las mujeres africanas americanas, y ese tema que escuchamos habla de cuatro estereotipos de mujeres afroamericanas y del daño, de la discriminación, de la explotación que han sufrido.
Mire, defensora, que han ganado las mujeres uruguayas en Uruguay con esta inglesita que se vino aquí a revolucionar, ¿no sé? Beatriz Argimón.
Es que vino engañada, porque ella vino viendo desde Inglaterra, que era un país que había sido de vanguardia en las normativas de consagración de derechos a las mujeres. Y cuando llegó acá a ver este paraíso, se encontró con lo que se encontró y decidió quedarse para ayudar, ¿no?
Está bien. Beatriz Argimón, resuma si puede las razones por las cuales es necesaria una cuota en la participación electoral de las mujeres, en la participación política, y dígame la manera que sería viable a corto plazo.
Bueno, yo creo que la forma de terminar con la discriminación en los partidos políticos, para que realmente podamos subsanar un déficit democrático que el país tiene en este tema y lograr la representación en la mirada del 52% de esta población, precisamos una ley donde se establezca por lo menos un estímulo que no va a cambiar notoriamente, pero va a servir para subsanar eso que hablábamos hoy, de hacer visibles mujeres como actores políticos, tanto en los legislativos como en los ejecutivos, como también en los ejecutivos partidarios. En los partidos políticos también las mujeres tenemos aportes para hacer, y no solamente levantando la mano en algunas asambleas esporádicas que los partidos hacemos. En los órganos de ejecución es importante esa complementariedad que existe en lo cotidiano del construir una sociedad donde todos participamos, hombres y mujeres, no está donde se confeccionan las políticas de este país. Entonces, evidentemente, para subsanar esto, luego que hemos transitado una cantidad de medidas para que esto no tuviera que hacerse mediante una ley de cuotas, debate que viene muy atrasado en este país, ¿verdad? Porque el mundo ahora habla de la paridad y no de los cupos. Bueno, precisamente este debate, que llega tardíamente, también hoy tiene grandes resistencias. Estoy absolutamente convencida que es el único instrumento a utilizar a efectos de ir de alguna manera subsanando este problema que, como país que tiene una alta adhesión de democracia, debe transitar.
Veamos si son componedoras o no las mujeres. Díganos, si no es secreto, díganos, Perkovich, ¿cuál es la estrategia para que esto salga, esta ley de cuotas, en esta legislación, además de convencer a gente?
Hemos ¿cuál es la propuesta? Hemos desarrollado muchísimas estrategias desde la transición democrática y que nos convencimos además que eran necesarias las cuotas, porque muchas de nosotras no lo creíamos. Todas somos militantes políticas desde jóvenes y esto no nos lo habíamos planteado. Ha sido sistemáticamente en cada legislatura se han presentado proyectos y se han ido dando debates. Por lo tanto, hemos ido ganando también apoyos, tanto en el sistema político como, me parece especialmente importante, en la población. Ahora, en este periodo, volvimos a presentar los proyectos anteriores. Como decía Beatriz, nuestro sistema electoral no es demasiado propicio para que las cuotas o los cupos rindan claramente aumentos.
¿Le puedo decir algo? Hay gente que ya ha calculado en qué variaría.
Sí, en el Senado, claro. Esta fue la primera persona, Nikki Johnson.
No, la primera no. Bueno. Oscar Guatinelli hizo la primera simulación. Oscar, pero yo soy la que he hecho todas las otras elecciones.
Oscar Guatinelli ha dado un mensaje tranquilizador. No se asusten los políticos, no va a haber un cambio tan grande.
Es verdad, pero yo creo, a mí me gustaría no intervenir en este punto, justamente. Las simulaciones que yo he hecho muestran que el aumento que se generaría en el Parlamento no des un tercio más de mujeres en los resultados, ¿no? Eso es evidente. Pero, por otro lado, sí tendría un impacto, aumentaría. En las elecciones del 99 fue que hubiera tenido el impacto menor con solamente 5 mujeres más en el Parlamento. En cambio, en las últimas elecciones hubieran sido electas 10 mujeres más, en vez de 14, 24. Es un impacto cuantitativo sustantivo, me parece. El impacto es mayor en el Senado, que es justamente porque es una circunscripción nacional única y grande. Pero además de los impactos cuantitativos, tenemos que acordarnos que hay impactos cualitativos. ¿Qué hace? Hace justamente contrarresta esa invisibilización de las mujeres. Los líderes políticos, los que controlan esos procedimientos de selección, de confección de las listas, que son mayoritariamente hombres y no ven a sus mujeres, o cuando las ven, tienen como una percepción, no correcta. Hay una, en la discusión del último proyecto en el 2003, hubo un diputado que argumentaba, bueno, si se aplicara la cuota, tendría que sacar de su lista de ediles a mujeres. Yo dije, bueno, voy a ver la lista, a ver tantas mujeres había, siendo la cuota el máximo un 67%. La lista que llevaba ese diputado a la Junta Departamental tenía un 53% de mujeres. Hubiera podido agregar más mujeres en las listas y no seguir cumpliendo con la cuota. Es decir, parecen tantas, cuando hay más mujeres de lo normal para ellos, parecen tantas que son un montón. No es verdad.
Bueno, clase política uruguaya, que es bastante masculina, por lo menos tiene cierta identidad que dice varón. Bueno, clase política uruguaya, tenga en cuenta que no, el cambio que se propone no es tan brutal. No tiemblen en sus sillones.
Solo 10 tienen que temblar.
Pero esperemos que... Además hay maneras de transar, por ejemplo, algo que parece, a mí no me parece insensato, es decir, bueno, si tanta cosa, tanto escándalo y tanto problema, probemos por un cierto tiempo, ¿no?
Bueno, hemos optado por eso. Eso ha sido producto, ha sido la negociación en el tratamiento en el Senado. Se aprobó esta semana el proyecto de cuotas con aportes de todos los legisladores, incluso de los que no la votaron. Y bueno, hemos propuesto 2 periodos de prueba. Y después se verá a ver qué resultados dio eso, sobre todo a ese cambio cultural que tiene que tener los propios partidos políticos. Yo comparto cuando Beatriz Argimón decía, es un tema de calidad política al interior de los propios partidos, y la política se aprende al interior de los partidos, en la negociación, en el debate, en el intercambio de información que se hace adentro de los partidos.
Hagamos un repaso rápido. En el Frente Amplio, pese a que uno podía suponer el apoyo a los movimientos feministas que hubo a la salida de la dictadura, el Frente Amplio está dividido en la votación de este tema.
Todos los partidos.
Exactamente, iba a repasar partido por partido. Sí. El Partido Colorado, supongo que por su historia, no tendría que estar muy dividido, tendría que apoyar, digamos, a la participación de la mujer, pero hay diferencias de opinión. Sí. En el Partido Nacional también está dividido, o sea, es uno de los temas, como se usa decir ahora, que transversaliza el sistema político. Y cuando pasa eso, la primera cosa que uno viene a la cabeza es cómo se hace para que la gente opine y decida y no descansemos en los líderes de partidos que a su vez están divididos en este tema. Qué bueno sería que en algún momento se consultara a la gente, además de las encuestas, que ya dan una opinión, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, que en ese sentido democráticamente me parece interesante. Creo que ha habido un salto en calidad, pero ha habido un salto en calidad en la opinión de la gente que tenía culturalmente la misma posición que tienen la mayoría de sus dirigentes. Me parece que ha habido un salto porque nos ha visto a las mujeres políticas actuar.
Y no se asustaron, o saltaron de susto.
No se asustaron y vieron a las mujeres en los ejecutivos, a las ministras, y no se asustaron.
Pero algún sillón tembló. Una última reflexión en una frase. Usted, a la guerrera inglesa del candombe.
No, yo creo que sí, las actitudes políticos políticas han cambiado hacia este tema, y yo creo que sí se va a aprobar y se van a ver que el impacto va a ser saludable para el sistema de partidos.
La última reflexión para cerrar el programa de Beatriz Argimón.
Que yo apunto a que todo lo que deseamos acá y que lo último que dijo Nicky, que esto se va a aprobar, de verdad esta vez lo podamos ver, porque hemos escuchado tanto disparate. Y cómo se puede participar mandándole cartas a los senadores que van a tener que votar este proyecto de ley, haciéndoles saber su posición.
Bien, salgan ustedes también al público a contarle alguna de estas cosas. Nos tenemos que ir, Alejandro.
Nos tenemos que ir.
Les agradecemos a las panelistas que estuvieron hablando sobre este tema. ¿Qué opinará el público después de escuchar esto?
Veremos los mensajes.
Veremos. Sí,
¿y nos contarán?
Sí. Ya. Depende
si es Micaela la que tiene que contar eso a nosotros. Nos vamos hasta el próximo domingo.